1:37, como cada lunes, nos acercamos al mundo de la ciencia en nuestro espacio Salud con Biomedicina, donde charlamos cada lunes con mujeres científicas de excelencia en el ámbito biomédico que nos explican cómo los avances en su trabajo repercuten en la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy está con nosotros una cardióloga ourensana que trabaja en la ciudad de A Coruña, es Marisa Crespo Leiro. Marisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y que es responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada en el complejo hospitalario de A Coruña y que además durante esta última semana ha estado muy ocupada hablando de trasplantes porque ha participado en un congreso de la Sociedad Internacional que se ha celebrado en Niza, en Francia. Porque hoy vamos a hablar de trasplantes, ya que el Choque es el tercer centro en volumen de trasplantes de toda España. Esto lo convierte evidentemente en un referente, ¿no?
Exactamente. Nosotros empezamos el trasplante en el año 91, mientras que en España ya se había empezado el trasplante en el año 84, y el crecimiento en cuanto a volumen de trasplantes realizados por año pues ha sido espectacular. Y en este momento somos el tercer centro en volumen de España, con más de 700 trasplantes realizados. En concreto
706, ¿no?
706.
¿Y el último cuándo se realizó?
La semana pasada.
Uh-huh. Bueno, el trasplante de corazón es el trasplante en general. España es un referente, ha sido un referente en las últimas décadas en cuanto al trabajo que se realiza por parte de sanidad en hospitales de todo el país. Como decimos, A Coruña es un referente en materia de trasplantes también. Y en materia de trasplantes sí me gustaría saber cómo hemos avanzado en los últimos años, porque tú decías, A Coruña se incorpora tarde, digamos, esa carrera en el trasplante, pero se incorpora con fuerza, con mucha fuerza, hasta convertirse en el tercer centro en volumen de trasplantes de España. En una técnica que ha ido avanzando de manera que, bueno, el rechazo es menor, la cantidad de trasplantes que se realizan, las personas que pueden optar a un trasplante, va creciendo también, ¿no?
Sí, efectivamente. El trasplante es un tratamiento complejo, pero que transforma la vida de un paciente. Está indicado en aquellas personas que tienen una enfermedad muy grave del corazón y que no tienen ninguna otra opción viable. Y en estos pacientes, cuando no existen contraindicaciones para realizar el mismo, pues le cambia la vida, porque la supervivencia pasa a ser mucho mayor y con una excelente calidad de vida. La gente hace vida normal. ¿Cuáles son las complicaciones y las precauciones después del trasplante? Bueno, pues que después del trasplante el organismo reconoce el órgano trasplantado como algo extraño.
Claro.
Y entonces sus mecanismos de defensa inmunitaria, igual que para las infecciones, pues al reconocerlo como extraño, tratan de destruir el órgano. Y eso es el rechazo. El rechazo es la complicación que surge como respuesta natural de un organismo sano al que se le pone un órgano que
extraño.
Es diferente, exacto. Pero, por suerte, para atemperar esta reacción de rechazo, tenemos los inmunosupresores. Y gracias a ellos se permite reducir esta respuesta y que el corazón donante funcione normal.
Y en esto también se ha avanzado, más allá de la medicación inmunosupresora, que además, si no me equivoco, es una medicación que el paciente va a tener que tomar de por vida. Es decir, no es una cosa que se tome ni de manera preventiva ni justo después de un trasplante, sino durante el resto de su vida.
Exactamente. La medicación inmunosupresora hay que tomarla de por vida y generalmente suele ser combinación de diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción para que la dosis no sea muy elevada y que se complementen y que en cada paciente se va ajustando según las necesidades de cada uno. ¿Y por qué hay que ajustarla? Porque como contrapartida, ningún inmunosupresor, como ningún fármaco, está exento de efectos secundarios.
Claro.
Entonces, después del trasplante, pues es malo tener un rechazo, porque si no se controla, el órgano se destruye y eso lleva pues la muerte del paciente, si no se controla. Pero por otra parte, los efectos secundarios de la medicación inmunosupresora pueden igualmente producir complicaciones que pueden ser igualmente graves, como infecciones, pueden producir a veces neoplasias, pueden empeorar el riñón, etcétera. Con cual es muy importante saber en cada paciente detectar cuándo es el momento de que hay un rechazo y que hay que tratar y adelantarnos
a ese rechazo.
Exactamente, porque cuanto antes se trate, menos daño sufre el corazón. Y por otra parte, seguir al paciente para que tenga la menor cantidad de inmunosupresión posible y detectar cuanto antes las complicaciones de la inmunosupresión.
Y esto se hace fundamentalmente a través de las biopsias, que es la técnica básica que se utiliza en todo el mundo para tratar de determinar si se produce un rechazo, ¿no?
Pues efectivamente, antes, de hecho, el primer trasplante cuando se hizo no se sabía de hacer la biopsia. Y el hecho de desarrollar la biopsia que se empezó a hacer en Stanford en la década de los 70 permitió que se detectase en el corazón trasplantado el fenómeno del rechazo antes de que produjese alteraciones en el corazón. Es decir,
antes de que fuese demasiado tarde.
Demasiado tarde, exactamente. Y el poder hacer una biopsia y ver que está empezando el rechazo y poder tratarlo antes de que produzca alteraciones irreversibles en el corazón ha sido una de las claves de la mejoría en la supervivencia de los trasplantes en la última década.
Lo que pasa es que estamos hablando de una técnica invasiva y siempre, lo digo porque lo han tratado también otras de tus compañeras que han estado con nosotros en esta sección, siempre se van buscando, esto es un avance, siempre se va buscando mejorar la calidad de vida del paciente y que por lo tanto las técnicas que se tengan que utilizar, pues en este caso para prevenir un rechazo, sean lo menos incómodas posible y si pueden ser no invasivas, mejor, claro.
Efectivamente. La biopsia del corazón exige hacer un cateterismo en el corazón. Hay que introducir un catéter desde una vena, desde la vena yugular o la vena femoral hasta el corazón y a través de ese catéter introducir unas pinzas de biopsia y ahí sacar una muestra y analizarla al microscopio. Y esto, claro, es una gran ventaja porque nos permite ver directamente qué está sucediendo en el músculo cardíaco y si hay daño o no hay daño, pero es un método invasivo y además no exento de riesgos. En manos experimentadas las complicaciones son muy pocas, pero si existen pueden ser graves, incluso perforar el corazón, porque se está accediendo al corazón y hay que tomar una muestra de tejido. Entonces, bueno, pues nosotros nos gustaría ver una biopsia del corazón todos los días, pero estas limitaciones hace que hacemos las menos posibles.
Solo las estrictamente necesarias.
Solo las estrictamente necesarias. Al principio, como el rechazo más frecuente es en los primeros meses post-trasplante, hacemos más. Y después, a lo largo del primer año, por ejemplo, solo las hacemos cuando existe una gran sospecha
de que pueda haber un rechazo. Bueno, y precisamente de esto y de los avances en cuanto a otro tipo de diagnósticos que no tengan que ver con la biopsia, habéis hablado mucho en este congreso de Niza, porque allí sí que se ha hablado de nuevas técnicas, no invasivas en este caso, de nuevos análisis que pueden suponer ir evaluando si puede haber un rechazo sin necesidad de hacer una biopsia.
Efectivamente. En los últimos años esto ha sido un reto y un interés constante. Y en concreto en nuestro grupo llevamos muchos años, más de 10 años, en el que estamos muy interesados e implicados en proyectos internacionales de analizar en la sangre diferencias en el perfil genético que puede tener un paciente y que esto pueda asociarse con el rechazo. Y en este sentido, en los últimos 10 años hemos venido trabajando en un estudio multicéntrico que trata de valorar si un test que en la sangre es capaz de identificar qué genes están sobreexpresándose en el rechazo y qué genes están infradexpresándose y que esto puede ser predictivo de que el paciente pueda tener un rechazo. Y en este caso, como este test tiene lo que llamamos en medicina un alto valor predictivo negativo, en el sentido de que si el test es bajo y no hay riesgo de rechazo, nos permite evitar la biopsia.
La biopsia. ¿Esto ya se utiliza aquí en España y en la Unión Europea de manera habitual o de momento es algo que se utiliza en grupos de investigación como el que coordinas?
Pues en España ni en Europa se utiliza porque no está disponible la técnica. La técnica está disponible en Estados Unidos, tiene aprobación por la FDA y se llama Allomap. Y se hace en un laboratorio que produce este test que está en San Francisco. Nosotros, por haber participado en estos estudios en los años previos, hemos tenido la oportunidad de, en este momento, estar en un estudio de factibilidad y desde este año estamos pudiendo utilizar esta técnica para determinados pacientes en base a un estudio. Creemos que pronto puede estar disponible en Europa y, de hecho, las últimas noticias que tenemos es que en Francia se va a hacer un segundo laboratorio para Europa y eso permitirá que tengan mayor acceso más pacientes de Europa para hacer esta prueba.
Bueno, por lo tanto, el uso que se está dando en este momento se limita, digamos, a este tipo de grupos. No es algo habitual en nuestros hospitales.
En España solo es nuestro grupo el que ha estado trabajando en esta investigación, en la expresión génica para diferenciar rechazo de quiescencia, y en este momento somos el único centro también que está utilizándola en asistencia clínica en estos pacientes.
Y esto, lo que decimos, es lo que consigue reducir el número de biopsias que se realizan y desde luego mejorar también la sensación de comodidad y de confort del propio paciente, que no tiene que enfrentarse a una prueba invasiva.
Efectivamente, lo que hace el Allomap es cuantifica el riesgo de rechazo en una escala que va de 0 a 40. Por debajo de 34, el riesgo de rechazo es muy bajo y por encima de 34 el riesgo es alto. Si el paciente tiene una escala baja, que llama score del Allomap, pues no hacemos la biopsia. Si el paciente tiene un riesgo alto, hacemos la biopsia para confirmar que existe el rechazo. En definitiva, no tratamos ningún paciente sin confirmar en la biopsia que tiene el rechazo, salvo que el paciente se encuentre mal.
Claro.
En ese caso, porque otra de las limitaciones de la biopsia, a veces como el rechazo puede ser un fenómeno focal, puede alguien tener un rechazo y no detectarse con la biopsia porque se ha cogido una muestra de la zona del corazón en la que no hay rechazo. Por tanto, si en un paciente vemos que el corazón funciona mal y antes funcionaba bien, aunque en la biopsia no hubiésemos rechazo, también le tratamos.
Claro.
Pero esta prueba la hacemos solamente para pacientes que están asintomáticos, que están estables, que están en su casa y que además tienen un ecocardiograma que está funcionando normal el corazón y en el que en vez de hacer la biopsia que le tocaría de protocolo, hacemos esta prueba. Si la prueba da que tiene poco riesgo de rechazo, se evita la biopsia y los pacientes pues están encantados.
Claro. ¿Hay algún rango de tiempo, de todas formas, en los que se hacen esta prueba? Por ejemplo, un paciente que se le haya hecho la prueba con Allomap, que ese índice de rechazo, como decíamos, sea bajo, por debajo de 34, como decías. ¿Cada cuánto tiempo se debería repetir una prueba como esta para ir midiendo el rechazo?
Nosotros, en el grupo de pacientes que lo estamos haciendo, que es entre 6 y 12 meses, lo hacemos cada 2 meses. Cada 2 meses. Depende. En los últimos análisis que hay también se ha visto que esta prueba puede ser útil en etapas más precoces después del trasplante, pero nosotros en nuestro hospital lo estamos haciendo solamente entre después del sexto mes, hasta el mes 12.
Una última cuestión que me gustaría preguntarte, Marisa. Decías antes que hay 706 trasplantes de corazón que se han realizado en el Hospital de A Coruña, en el CHUAC. ¿Qué tipo de pacientes son los que habitualmente se someten a este tipo de operaciones? Decías antes que, evidentemente, alguien que sufra una patología muy grave, que sea el último recurso, evidentemente, realizar un trasplante de corazón, pero ¿existe alguna patología que sea más habitual que acabe derivando en un trasplante? ¿Grupos de edad que sean los más habituales? ¿Cuál es el paciente tipo?
El paciente tipo es un paciente que ha tenido problemas de cardiopatía isquémica, que ha tenido a veces muchos infartos y que a la larga el corazón acaba desarrollando insuficiencia cardíaca refractaria a cualquier tipo de tratamiento, o pacientes que tienen una enfermedad intrínseca del músculo cardíaco que se llama miocardiopatía dilatada, que la causa es desconocida, en la que el corazón va perdiendo fuerza y se va dilatando. Son las dos causas más frecuentes, pero en definitiva cualquier enfermedad que afecte el corazón, como por ejemplo alteraciones en las válvulas que después producen alteración en el músculo cardíaco, alteraciones congénitas, incluso también tenemos pacientes que se le hace un trasplante por un retrasplante, es decir, que ha desarrollado rechazo crónico del primer trasplante y tiene la opción de hacerse un siguiente retrasplante, pero son mucho menos frecuentes. ¿Y cuál es la edad? La mayor parte son pacientes que tienen entre 40 y 60, 65 años. Por encima de 70 años es excepcional hacer un trasplante porque hay muchas más comorbilidades que harían que con la inmunosupresión y con la cirugía que no fuese una buena opción para estos pacientes. Entonces, pero también tenemos niños, tenemos de todo tipo de edad, hasta los 60, 65 años es lo más frecuente que tenemos.
Pues hoy aprendemos un poquito más sobre los trasplantes y también sobre los avances que se están realizando para mejorar la calidad de vida de los pacientes posteriormente con ese análisis del rechazo. Quiero agradecerle a Marisa Crespo que haya estado con nosotros en esta sección en este lunes. Marisa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Salud con Biomedicina, esta iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el FECIT, el Ministerio de Economía y Competitividad, que llega cada lunes y que cada lunes cerramos pues con una pequeña píldora, una pequeña cápsula que nos acerca a otra científica, a una mujer con algo que contarnos acerca de su trabajo en el mundo de la ciencia.
Cápsulas de Son es un nanoespacio sobre científicas en biomedicina, escrito y narrado por Estíbaliz Espinosa. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico. Es también una niña ante los fenómenos naturales que la impresionan como en un cuento de hadas. Marie Curie.
Mamá, al pingüino se le ha caído un ojo y no lo encuentro. ¿Qué hacemos?
¿Puedo coserle un botón?
Y ve por el botón.
Claro, ve la mar de bien. Es posible que tarde unos días en adaptarse, nade un poco mal y choque contra los icebergs antárticos. Pero luego verá de maravilla, incluso mejor que por el otro ojo.
¿Mejor? Entonces si le pasara a una persona también se le podría poner un ojo de madera, como un pirata.
Pues tengo una amiga química a la que le podemos preguntar. Se llama María Vallet Regí y empezó a trabajar con metales magnéticos que hasta limpiaban el agua de restos de plomo de las fábricas. Luego pensó que igual esos materiales también servían para curar enfermos. Ahora es ingeniera de tejidos y no hace más que ingeniárselas para crear tejidos nuevos, pero para el cuerpo. Remiendos de ojo, de hueso, de piel. Es como tener siempre repuestos, por si fallan. Para fabricar estos tejidos, trabaja con biomateriales, que son como jaulas, a las que llaman andamios, para colocar en el cuerpo cuando fallan los tejidos que nos vienen de serie, los nuestros, o los que perdemos, como le ha pasado a tu pingüino. María experimenta con biomateriales cerámicos, parecidos al material de la taza del desayuno. Los mete en el hueso, se quedan allí y ayudan a que crezca hueso nuevo. Y nadie podrá distinguir el nuevo del auténtico. Fabuloso, ¿eh? A María también se lo parece, por eso no deja de estudiar y ganar premios. Seguro que María tendría una solución genial para el ojo de Pingu. Pero nuestros botones no están mal. Así que, ¿qué ojo le ponemos? ¿El rojo o el azul?
El rojo combina mejor con su pelo y todos creerán que es un pingüino robot en el Polo Sur. Y a lo mejor hasta ve colores que antes no veía.
Será un pingüino Terminator.
Cápsulas de Son es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, CECIT, Ministerio de Economía y Competitividad.